Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. A las 7 y 17 minutos de la tarde, mientras estábamos preparando este programa, se nos hacía un nudo en el estómago cuando nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, nos hacía llegar el último comunicado de la Santa Sede con el parte médico del Papa Francisco. Dice así: el Santo Padre esta tarde, después de una mañana transcurrida alternando la fisioterapia respiratoria con la oración en la capilla, presentó un ataque aislado de broncoespasmo que, sin embargo, determinó un episodio de vómitos con inhalación y un repentino empeoramiento del cuadro respiratorio. Ahora enseguida vamos a ampliar información con Eva. Buscamos la última hora desde Roma, desde el Hospital Gemelli, donde el Papa sigue ingresado desde hace dos semanas. Sigue siendo necesario que el mundo entero se una en oración por la salud del Papa. Ese recen por mí que tanto hemos escuchado a lo largo del pontificado es ahora más que nunca la mejor manera de estar con el Santo Padre. Porque nadie conoce cuáles son los planes de Dios, pero si confiamos en ellos, la esperanza marcará el camino, incluso en medio de la enfermedad. El Papa continúa su tratamiento. Esta semana contaba el párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, que había podido hablar con él. Muchas veces hemos comentado que es habitual que el Papa hable con este sacerdote argentino al frente de la única iglesia de la franja.
El Papa Francisco nos ha llamado una vez más para manifestar su cercanía, rezar por nosotros y darnos su bendición. Nos alegramos al escuchar su voz, lo cual es siempre reconfortante. Saber que a pesar de su delicado estado de salud, sigue pensando y rezando por todos, por la paz en Gaza.
Y es que el Papa, aunque sea a otro ritmo, no ha dejado de realizar algunas labores, como nos dicen los partes médicos que recibimos a diario. Sin ir más lejos, sabemos que estos días ha mantenido alguna reunión de trabajo, incluso ha dado luz verde a la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. Esperamos que pronto pueda seguir con sus labores y que esta noche, al igual que las últimas, sea tranquila para Francisco. Y necesitamos, como él mismo pedía en la bula con la que convocó el jubileo de la esperanza que estamos viviendo, ser capaces de ofrecer signos de esperanza a los enfermos, como él. Y qué mejor esperanza que compartir un momento de oración por su pronta recuperación. Lo primero es conocer la última hora desde el Vaticano sobre el Papa Francisco, dos semanas después de su ingreso. Eva Fernández, corresponsal, buenas noches.
Buenas noches, Irene. El cuadro médico del Papa ha sufrido una ligera complicación. Hoy viernes ha padecido un ataque aislado de broncoespasmo que le ha producido un episodio de vómitos, lo que ha empeorado su cuadro respiratorio. Francisco fue rápidamente aspirado y se inició ventilación mecánica no invasiva, con buen resultado y buena respuesta por parte del Papa. Todo tiempo, Francisco ha permanecido vigilante y orientado, colaborando incluso en las maniobras terapéuticas realizadas por los médicos. Los doctores necesitan tiempo para saber si este ataque de hoy tendrá posteriores consecuencias en el estado de salud del Papa. El comunicado explica que por la mañana Francisco alternó la terapia respiratoria con la oración en la capilla. Por lo tanto, Irene, en este momento el pronóstico sigue siendo reservado.
Precisamente esta semana se han intensificado las jornadas de oración por la salud del pontífice en España. Victoria Montaner, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene. En la Catedral de Sevilla, el arzobispo de la ciudad, José Ángel Saiz Meneses, ha pedido de forma especial por el ánimo y por la fortaleza espiritual de Francisco. También ha destacado la importancia de mantenernos unidos en la oración.
Ya llevamos días rezando por él, pero es importante que nos reunamos juntos, escuchando la palabra de Dios, y le pidamos por nuestro Padre y Pastor de la Iglesia Universal, que es el principio de comunión de toda la Iglesia.
También el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha recordado desde la Catedral de la Almudena que pedir por el Papa forma parte de los inicios de la Iglesia.
Desde hace 2000 años, cuando el Papa está enfermo o en peligro, siempre el pueblo cristiano reza por él. Es la expresión más gratuita y generosa de saber que cuando uno de nosotros está mal, todos nos volcamos con él, porque a todos nos pasa.
Además, Irene, en esta oración han tenido un papel muy especial, protagonista casi los más pequeños. La Archidiócesis de Madrid recogió más de 3.000 dibujos que entregaron niños de diferentes colegios, parroquias y grupos de catequesis para expresar su cariño y afecto al Papa argentino y que los recibirá recopilados en un libro.
Yo le echo al Papa Francisco en la iglesia y en el cielo con la cruz.
Yo echo, o sea, a él. Y que está al lado de Dios.
Y que se recupere muy pronto.
Quiero que se recupere. Un besito fuerte para Francisco, para que te recuperes.
Y esta noche, en la Catedral de Barcelona, se ha celebrado una misa presidida por el cardenal Juan José Omella, el obispo de la ciudad.
Y quien también se ha sumado a esta petición de oración por la salud de Francisco ha sido el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán. Victoria.
Sí, lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de los Obispos que se ha celebrado este jueves. Como decías, Francisco César ha invitado a todos los católicos a intensificar la oración por el Papa, pero ha insistido en que no estamos en periodo precónclave.
Lo que tenemos que hacer todos, y desde aquí hago un llamado a todo el pueblo de Dios, intensificar la oración por la curación de este Papa, y precisamente en estos momentos también, como hacemos en nuestras familias, cuando tenemos al padre, a la madre, a un ser querido enfermos, ¿qué hacemos? Nos unimos a él, ¿no? Nos acercamos a él, estamos junto a su cama, y en este caso pues que estemos también de forma espiritual, con el afecto, con la comunión, que estemos ahí junto también a su estancia en el Hospital Gemelli.
Durante la rueda de prensa, Magán también ha explicado que en la Comisión Permanente se ha trabajado en las líneas pastorales para los años 2026 a 2030 y en la aplicación del documento final del Sínodo.
Precisamente, en unos minutos vamos a profundizar con él todos estos temas que se han abordado en la Comisión Permanente, pero antes nos vamos hasta Canarias. El secretario canciller de la diócesis, Eloy Santiago, acaba de ser nombrado nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, Victoria.
Sí, Bernardo Álvarez renunció el pasado mes de septiembre y es el sacerdote Eloy Santiago el que asumirá ahora el cargo. En el discurso posterior a su anuncio, Eloy ha explicado que lo único que desea es servir allá donde le necesiten.
Como discípulo de aquel, el Señor Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, entiendo que mi vida no puede tener otro sentido sino vivir de esa manera, sirviendo.
Su ordenación y toma de posesión se celebrará en 2 meses, el próximo 1 de mayo.
Más cosas. Con el lema Historia de Esperanza, este domingo se celebra el Día de Hispanoamérica. Allí en el continente al que Francisco siempre se refiere como el de la esperanza, la Iglesia lleva fe y esperanza a cada individuo y comunidad. Así lo ha explicado el responsable de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, José María Calderón.
Tenemos 5.000 hombres, sacerdotes, religiosas, religiosos, matrimonios, familias que están trabajando por llevar a Jesucristo en aquel continente. Y es muy importante que ellos se sientan también acompañados por los que nos hemos quedado aquí en España, ¿verdad? Que ellos sientan que nosotros les apoyamos, que nos acordamos de ellos, que rezamos por ellos. Y la Jornada de Hispanoamérica pretende ser eso para todos nosotros, un recuerdo de que ellos están allí y de que hay que encomendarles, de que hay que pedir al Señor por ellos.
El Día de Hispanoamérica, una jornada para recordar la presencia y la labor evangelizadora de la Iglesia en los países americanos. Y el lunes, por cierto, tienes una cita en Barcelona. El barco Escuela Belespoir, Bella Esperanza, empieza un viaje de 8 meses por todo el Mediterráneo. 200 jóvenes de entre 20 y 30 años de diferentes creencias y culturas buscan cultivar encuentros y difundir la esperanza. Una iniciativa de la Archidiócesis de Barcelona y Marsella llamada MED 25. Esta semana se han reunido los obispos que forman la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Ellos son quienes se encargan de preparar las asambleas plenarias, en las que participan la totalidad de los obispos, y de la ejecución de las decisiones que se tomen en ellas. Unos días donde la salud del Papa Francisco también ha estado muy presente. Vamos a hablar de todo ello con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene, ¿cómo está?
Está claro, don Francisco César, que la oración en estos momentos es clave para estar pues cerca del Papa Francisco, ¿no? Ya no solo en los días en que los obispos se han reunido en la comisión permanente, sino que es algo que las diócesis o la propia conferencia episcopal ya viene haciendo de forma natural en estos momentos tan delicados, ¿no?
Pues sí, desde el primer momento que tuvimos noticia de que había empeorado la salud del Santo Padre con esa necesidad de hospitalización en el Hospital Gemelli de Roma, pues invitamos a los fieles cristianos de España pues a sentirnos solidarios, unidos en él, en comunión de oración, para pedir por su pronto restablecimiento. Los obispos comenzamos la comisión permanente el martes, precisamente con una celebración eucarística en la que se pidió especialmente pues por el Papa Francisco, por su salud. Y también el miércoles, en la oración eucarística, en la celebración eucarística, como así como en otros momentos de oración que hemos tenido, laudes, vísperas, pues ha estado muy presente esa oración por el Papa.
¿Cómo debemos mirar este momento concreto de enfermedad de un Papa de 88 años?
Bueno, pues yo creo que es un momento, tiene que ser un momento de comunión, para sentirnos más familia, para sentirnos pues más unidos al que es, como dice el Concilio Vaticano II, el principio de comunión y de unidad de todas las iglesias particulares. Y también de esperanza porque el Señor siempre guía a su iglesia en todos los momentos, o en los momentos de incertidumbre, en los momentos de tempestad, pues ahí está la mano del Señor. Como yo recordaba el jueves, cuando nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando el apóstol Pedro estaba en una especial necesidad porque fue encarcelado, la comunidad cristiana estaba en oración pidiendo por él. Bueno, pues ahora el sucesor de Pedro no está encarcelado, pero está experimentando también pues la lacra, la cruz, en definitiva, de la enfermedad. Y también la comunidad cristiana tenemos que sentirnos en torno a Pedro, unidos en oración, en esperanza y en fe.
En cualquier caso, la Iglesia sigue caminando. Ustedes este curso completan las líneas de trabajo que habían establecido para los últimos años. Y ahora, bueno, pues toca afrontar nuevos retos, ¿no? Ha sido parte del trabajo de estos días que ahora deberá estudiar la Asamblea Plenaria en el mes de abril. ¿Dónde tiene la Iglesia sus desafíos actualmente?
Sí, efectivamente, las líneas pastorales terminan las actuales desde el año 21 al 25, pues terminan hasta finales de este curso 24-25, y estamos ya reflexionando sobre las nuevas líneas pastorales para el periodo 26-30. Se está trabajando de una forma sinodal. Se ha pedido a los directores de los distintos secretariados de las comisiones episcopales pues que ofrecieran iniciativas, ideas. Se ha trabajado también en la comisión ejecutiva que tuvimos el 12 de febrero. Ahora lo hemos estado trabajando en esta comisión permanente y ya se va a presentar pues un esquema, un documento de trabajo pues para la próxima plenaria que tendremos a finales de marzo y primeros de abril, con la idea de que la plenaria del mes de noviembre las apruebe. Están vinculadas, sin duda, a las últimas acciones, estarán vinculadas a las últimas acciones pastorales pues que ha desarrollado la conferencia episcopal. Uh-huh. Entiéndase pues el congreso, ¿no?, de sí, vocaciones. Uh-huh. Entiéndase, por supuesto, el sínodo, el documento final del sínodo, el congreso de educación que hubo el año pasado. Es decir, tenemos ahí un rico material para reflexionar, para escrutar y para pensar, ponernos a la escucha de cuáles son pues esos desafíos en los que pastorales, en los que la conferencia episcopal quiere incidir en los próximos 5 años.
Claro, citaba usted el sínodo, ¿no? ¿Cómo ha influido el sínodo, la sinodalidad en el momento actual de la Iglesia en España?
Pues mire usted, yo creo que ha sido un momento de, por una parte, de empuje, de intensificación, de subrayado y también de horizonte pues para seguir adelante, para seguir caminando. Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona y que fue uno de los padres sinodales, nos ha presentado una magnífica síntesis del documento final del sínodo, en la cual pues hicimos un amplio diálogo, una amplia reflexión todos los obispos de la comisión permanente. Y allí vemos pues pautas pautas que el Espíritu pues ha mostrado a la Iglesia en el discernimiento de los padres y las madres sinodales, y que es una invitación pues a ese camino, como nos ha recordado el Papa Francisco. Por una parte, pues recordar, subrayar todo lo que son estilos, estructuras, instrumentos de servicio a la sinodalidad que ya existen en las iglesias particulares, en la Iglesia Universal, para que sean revitalizados, sean de nuevo actualizados. Y por otra parte, también ese documento nos invita a pistas de apertura, pues por ejemplo a una mayor implicación, a seguir implicando a los laicos en tareas, en las diversas tareas pastorales, tanto de evangelización directa como de educación en la fe, de compromiso incluso con la formación en el ministerio ordenado, etcétera.
O sea, ahí llevamos un buen camino realizado aquí en España con el Congreso de Laicos de Vocaciones, ¿no?, y todos los pasos que se han venido dando últimamente.
Sin duda, por eso le decía que ahí tenemos pues todo un rico material, una rica experiencia que sin duda se va a integrar también en esos desafíos, en esos retos, en esos horizontes que el sínodo nos invita y que nos pueda servir de hoja de ruta para el próximo quinquenio.
Don Francisco César, este 2025 se celebra el 1700 aniversario del concilio inicial, el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Contaban ustedes que se está trabajando en una declaración conjunta, no es para menos, ¿no?, porque es importante que esa unidad se mantenga.
Pues efectivamente, mire usted, son 1700 años del Concilio de Nicea, que como usted bien señala, se considera en la historia de los concilios el primer concilio ecuménico. Sí. Y en esa fe de Nicea, en ese credo de Nicea, que básicamente es el que rezamos en la Eucaristía cuando hacemos el credo largo, para que se entienda, es el de Nicea y de Constantinopla, luego complementado en algún aspecto con de Constantinopla, en ese credo nos reconocemos todos los cristianos, porque evidentemente ese credo es anterior a las divisiones, a las lamentables divisiones que ha habido en la Iglesia de Jesucristo, primero con las iglesias ortodoxas, después con las confesiones y las comunidades eclesiales que surgen de la Reforma. Pero en ese credo nos reconocemos todos, y efectivamente se ha presentado a la permanente un borrador de texto que ha preparado la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, para que también se ofrezca a los hermanos cristianos, a las otras iglesias y confesiones y comunidades, para que ellos también se reconozcan y podamos hacer una celebración que sería pues en torno a noviembre de este año 25, en la que se proclamaría, digamos, pues esa, o sea, reactualizaría esa profesión de fe de Nicea, y de allí nos encontráramos todos los cristianos también como un compromiso de seguir caminando juntos y testimoniando la realidad del Evangelio de Jesús y la realidad de esa Iglesia antes de que sufriera divisiones.
En esta comisión permanente se ha presentado también el reglamento del Consejo General de la Iglesia en la Educación, es fruto del congreso que celebrábamos pues hace apenas un año y que ahora también deberá aprobar esa asamblea plenaria. ¿En qué consiste?
Sí, pues como señalábamos antes, ha habido iniciativas importantes en los últimos años, ¿no? De iniciativas importantes para la evangelización, para la reflexión pastoral. Una fue ese congreso de enseñanza, y entonces es una iniciativa de hacer un consejo general que en el que estén presentes todas las voces, todos los agentes implicados de la Iglesia en la educación, desde por supuesto los colegios concertados, las universidades católicas, pero también los profesores, los maestros y profesores, esa noble profesión tan vocacional, más que profesión esa vocación, también los padres de familia, hasta los representantes de los colegios mayores universitarios, sin olvidar por supuesto el mundo de la vida consagrada, que es tan importante, los religiosos y religiosas que realizan esa labor tan importante en el ámbito de la enseñanza. Y sin olvidar también a los profesores de religión en la escuela pública, en colegios, en institutos, que son también presencia de Iglesia y presencia evangelizadora. Lo mismo que los profesores, maestros, profesores de secundaria, de bachillerato, incluso de universidad, que están en la enseñanza pública y que a través de ellos se hace la Iglesia presente en esos ámbitos. Uh-huh. Bueno, pues todos, padres y madres de familia, todos esos actores, todos esos instrumentos, todo ese evangelio, pues se quiere, esos instrumentos de evangelización, pues se quiere coordinar, se quiere unir en un foro de diálogo, un foro de reflexión, un foro de coordinación, y por eso se llama la Iglesia en la Educación, para incluir a todos los actores.
Como ya se organizó así, de esa manera, con tantas voces, ese congreso. Por cierto,
Tal cual.
Estos últimos días, hablando de educación, Sumar ha mostrado interés en eliminar el concierto educativo. De nuevo, pues estamos otra vez ante un ataque, ¿no?, a la escuela concertada. ¿De qué manera hay que garantizar la libertad de educación que recoge la Constitución? ¿Qué podemos hacer?
Pues efectivamente, la libertad de educación, que está recogida en nuestra Constitución, es un derecho fundamental de los padres y madres de familia. Por otra parte, tiene una derivación también importante, porque toca el derecho de libertad religiosa. El derecho a libertad religiosa no es solamente para vivirlo en lo íntimo de la conciencia, uh-huh, sino también para vivirlo en la dimensión social y pública. Y entonces esos son dos derechos fundamentales implicados, y es algo que también el Estado español se ha comprometido en los acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango de acuerdos internacionales, uh-huh, está también recogido. Entonces, por supuesto, es garantizar en esa etapa o en esa condición, ¿no?, que el Estado tiene que tener de subsidiariedad, es decir, de ayudar al ejercicio, al fomento de todos los derechos fundamentales, porque sabiendo que los derechos humanos, los derechos fundamentales, no es una graciosa concesión que nos hace el Estado o una graciosa concesión que nos hace el gobierno de turno, sino que es algo que dimana de la dignidad de la persona humana, del ser persona humana, y por lo tanto el Estado debe garantizar eso, pues como por ejemplo garantiza el derecho a la salud, como uh-huh, garantiza el derecho a la vivienda, etcétera, y en el respeto de lo que los padres y madres de familia opten por sus hijos, puesto que los hijos no son propiedad del Estado. Eso sería caer en un brutal estatalismo.
Efectivamente, algo tendremos que decir los padres sobre nuestros hijos, efectivamente.
Algo no, tienen que decir mucho. Tienen que decirlo todo.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal. Seguimos caminando en esta Iglesia que tanto tiene que aportar al mundo de hoy. Le mando un fuerte abrazo.
Bueno, pues nada, también ustedes a seguir caminando, Irene, en la linterna de la Iglesia, que tanto bien hacen y que es también presencia evangelizadora de la Iglesia en el ámbito público, en concreto en el ámbito de los medios de comunicación social.
Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós.
Esta noche queremos dar voz a la Iglesia de Almería y con ella las decenas de personas que esta semana han perdido su único techo en el Cortijo El Uno, en San Isidro de Níjar. Por orden judicial, este asentamiento fue derruido el pasado martes sin aportar soluciones de vivienda a sus residentes. Ana Medina, buenas noches.
Tristeza, decepción, impotencia, desgarro. Son, Irene, buenas noches, los pozos de esta actuación. Términos en los que se ha manifestado Daniel Izuzquiza, jesuita que dirige la delegación en Almería del Servicio Jesuita Migrantes y que explica los efectos del proceso judicial que ahora ha terminado en la demolición.
Ha generado una situación de desamparo y de indefensión muy grande, porque no han tenido posibilidad o no han ejercido la posibilidad de tener un abogado, un procurador. La información ha sido confusa e intermitente, lo cual ha generado a lo largo del procedimiento mucho desconocimiento, mucha falta de información y, por lo tanto, mucha indefensión.
En este lugar vivían, Irene, entre 50 y 60 personas en la actualidad, entre ellos varias familias con 9 niños desde el año y medio de edad, imagínate. Muchos empadronados allí, algunos en situación irregular, otros en proceso, trabajadores del campo. El SJM califica el último tramo del proceso de auténtica dejación de funciones por parte de las administraciones públicas, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
Los recursos que ha habido son los poquitos que las distintas entidades sociales han podido poner en marcha y, muy fundamentalmente, una vez más se demuestra que son las personas pobres y vulnerables quienes ayudan a las personas pobres y vulnerables. Es decir, que la gente se ha buscado la vida con ayuda de sus vecinos, familiares o amigos que están ya en una situación de precariedad, pero que han conseguido estrecharse un poquito más para hacer un poco de espacio a atender a estas personas que quedaban en la calle.
Claro, es que las situaciones de absoluto desamparo hacia estas personas, Ana, que tienen que contar pues con la solidaridad de otros que les dejen un colchón, ¿no?, para algo tan básico como poder dormir.
Así es, el director del SJM en Almería nos contaba que el Defensor del Pueblo ha instado hace nada al Ayuntamiento a elaborar informes de vulnerabilidad y a ejercer así su responsabilidad ante estas personas, familias y niños.
Ante una situación de extrema vulnerabilidad, donde personas, incluyendo menores, se quedan en la calle, la respuesta no puede ser del individualismo feroz y atroz. Búsquense la vida. Cada cual tiene que encontrar su solución. Tenemos como sociedad la obligación moral de responder comunitariamente. Desde el punto de vista político, las administraciones tienen el encargo y la obligación de responder con sus recursos a esta situación de emergencia social y de extrema vulnerabilidad.
Entre las pocas ayudas que se han ofrecido a estas personas, Ana, se encuentra principalmente la Iglesia, ¿no?
Que se personifica en nombres concretos, Irene. Efectivamente, la diócesis de Almería lanzó hace unos días un comunicado previo a la demolición denunciando otra vez esta realidad que acompañan mediante el Secretariado de Migraciones y otras entidades eclesiales que trabajan en red para apoyar la labor realizada por el SJM y otras entidades civiles.
Nosotros pensamos que los asentamientos chabolistas y la infravivienda deben ser erradicados. Pero la fórmula para lograr esa erradicación significa, en primer lugar, proporcionar vivienda, facilitar un realojo y, en segundo lugar, proceder al desalojo y demolición, no a la inversa, como ha sido en este caso.
Precisamente este mes de enero se anunciaba desde la Comunidad de Jesuitas de Almería que tras un proceso de discernimiento han decidido trasladarse desde los barrios de la capital, donde ahora residen, hasta Pueblo Blanco, en Níjar, para estar más cerca de estas personas, hermanos y hermanas nuestras, que los necesitan con urgencia. El SJM gestiona actualmente 80 plazas residenciales en Níjar, 80 personas que han salido, nos contaban, de las chabolas y que están mejorando su situación, formándose y avanzando en su incorporación a la sociedad.
El sueño es tan básico como este, que podamos tener un espacio donde construir un hogar y donde desplegar las capacidades y los sueños. La Iglesia, y concretamente el SJM, el Servicio Jesuita de Migrantes, está al lado de las personas para que puedan ejercer efectivamente ese derecho y también reivindicar que las autoridades cumplan su parte.
Muchas gracias, Ana. Una auténtica iglesia en las periferias existenciales ante situaciones que nos pueden parecer de otra galaxia, pero que están ahí, ahí al lado. Muy buenas noches.
Pues sí, que cale su labor, ¿verdad? Y que esas personas vean reconocidos sus derechos básicos para su plena incorporación entre nosotros. Gracias a ti, compañera. Muy buenas noches.
Enseguida, a partir de las 11, las 10 en Canarias, nos volvemos hasta Roma. Con Eva Fernández hacemos balance de estas dos semanas de ingreso del Papa Francisco. Seguimos en la Linterna de la Iglesia.
Te has perdido, ya lo has hecho de nuevo. Me has encontrado y has salido del fuego. Puedo sentir que invade el miedo en tu pecho. Juré por siempre no frenar y acelerar. Sálvame, soy mi peor. soy mi peor enemigo. Sálvame, soy mi peor enemigo. No sé lo que he elegido. Sálvame, esto puede conmigo. Soy mi peor enemigo. Sálvame, soy mi peor enemigo. Y no es lo que yo he elegido. Yo pensaba que este mundo era real. Siempre acabo imaginando otro lugar.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
A esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene.
Hace apenas una hora finalizaba el rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro, allí en el Vaticano, por la salud del Papa Francisco, que según el último parte médico, Eva, pues parece que se ha complicado un poco la cosa, ¿no?
Sí, además no había nada más que ver la voz, el tono de voz del portavoz de la Santa Sede, que volvía a ser un poco más apagado y se le veía en la cara que las noticias no iban a ser buenas. Después de 4 días de leve mejoría, el Papa efectivamente ha empeorado y ha sufrido una nueva crisis respiratoria, la primera desde el sábado. En ningún momento ha perdido el conocimiento y ha colaborado con las maniobras terapéuticas. El comunicado explica que por la mañana Francisco alternó la fisioterapia respiratoria con la oración en la capilla, pero según hemos sabido por la tarde, pues presentó este ataque aislado, ¿no?, de broncoespasmo, que sin embargo, ¿qué es lo que le provocó? Pues un episodio de vómito y, uh-huh, y lógicamente se empeoró el cuadro repentino respiratorio. De todas formas, ahora mientras hablo contigo, Irene, estoy viendo en el momento un mensaje de personas cercanas en Argentina y me están diciendo que los médicos les han tranquilizado porque forma parte, es un episodio normal, uh-huh, del que el Papa, sí, ha salido con muy buena respuesta. Por lo ocurrido esta tarde, ¿qué es lo que ha comentado Matteo Bruni? Que los doctores necesitan tiempo para saber si este ataque de hoy tendrá posteriores consecuencias en el estado de salud del Papa, ¿no? Uh-huh. O sea, que en este momento el pronóstico sigue siendo reservado, no se ha hablado de darle el alta y por ese motivo el Papa ha nombrado un delegado para la misa del miércoles de ceniza que naturalmente él no va a poder celebrar, la va a presidir el cardenal Angelo De Donatis, uh-huh, que como sabemos es el penitenciario mayor, y luego también estamos pendientes de conocer el texto del Ángelus pasado mañana, el domingo, porque probablemente lo recibiremos como ha ocurrido en otros fines de semana, Irene.
Uh-huh. Eva, a pesar de su enfermedad, ¿no?, y dentro del reposo que también debe guardar, ¿no?, el Papa esta semana hemos conocido que está llevando también algunas cosas de trabajo. Bueno, en muchos comunicados, ¿no?, que recibimos a diario, el propio Vaticano lo cuenta, ¿no? Ha firmado algunos nombramientos, ¿no?, también otros documentos, ¿no?, como el decreto para la canonización de un beato con una historia muy bonita, el médico venezolano José Gregorio Hernández, ¿no?, el que se conoce, sí, como médico de los pobres.
Sí, sí, además seguro que el Papa estaba deseando firmar esta canonización, porque le tenía mucho cariño y de hecho, bueno, pues por eso fue esa visita que fue la primera después de la que hizo la primera ministra de Italia. De repente pues supimos que había estado el cardenal Pietro, uh-huh, Parolin y Edgar Peña Parra con él para firmar estos documentos, efectivamente, no solo de este beato venezolano que ya, sí, va a ser santo, tanto José Gregorio Hernández, sino también el italiano Bartolo Longo, y luego en lo que a nosotros nos respecta también un español, ¿no?
Sí.
El siervo de Dios Miguel Maura Montaner. En este caso fueron la firma de sus virtudes heroicas, ¿no? De que vivió las virtudes heroicas. Es el fundador de la Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico. Y también, por ejemplo, hemos sabido que se ha dado a conocer la carta en la que el Papa Francisco consuela a una madre que perdió a su hijo. Es una carta que ya había dejado escrita él previamente y que se publica en una revista de la Basílica de San Pedro, que es una de las novedades de este año, que publica una pequeña revista. Y entonces, pues allí el Papa a esta madre de familia le asegura que Jesús llora con nosotros y que él sembrará en nuestros corazones todas las respuestas que buscamos, porque Cristo sufre con quienes han perdido a sus seres queridos. O sea que si el Papa sigue trabajando, también ha firmado documentos administrativos para que el Vaticano pueda recibir, digamos que pueda recaudar fondos desde organismos externos, porque sabemos que la Santa Sede tiene muy pocos ingresos y muchos gastos que atender y lógicamente sufre la crisis global.
Bueno, esperemos que el episodio de esta tarde sea solamente un bache en esa recuperación. Continúa el jubileo de la esperanza, Eva. Los peregrinos siguen llegando a Roma para cruzar la Puerta Santa y pasar allí unos días, ¿no? ¿Cómo está el ambiente?
Pues la verdad es que hay gran ambiente, lo digo de verdad. No solamente durante el rezo del rosario, que he podido saludar a muchos peregrinos españoles que en cuanto se han enterado la noticia del Papa, pues han querido acercarse, aunque no estaba dentro de sus planes, que iban a cenar fuera y demás, pero se han querido acercar a la Plaza de San Pedro, y hay mucho ambiente. A mí que me conste esta semana, y espero que no se me escape ninguno, yo he saludado a peregrinos que han venido de las diócesis de Valencia, de Málaga y de Alcalá de Henares, que han cruzado la Puerta Santa y han rezado por el Papa con una fe y con una gran ilusión, la verdad. Daba gusto escucharlos. Y luego, pues sabemos también, esta semana hemos recibido una noticia preciosa, y es que con ocasión del jubileo de la espiritualidad mariana, está previsto que los días 11 y 12 de octubre, ¿sabes quién va a venir? La estatua original de la Virgen de
Toma
Fátima
ya.
Va a estar en Roma.
Bueno, y sale, pues es que solamente puede autorizar un papa que salga la estatua de su
efectivamente,
sitio.
Algo que ya dejó autorizado el Papa Francisco, y yo supongo que va a ser un momento inolvidable aquí, Irene, en la Plaza de San Pedro, junto con la Virgen de Fátima. El próximo jubileo temático que esperamos, y veremos a ver cómo es la salud del Santo Padre, es el del mundo del voluntariado, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 8 y el 9 de marzo. O sea que la maquinaria del jubileo, Irene, se mantiene, no se interrumpe por la enfermedad del Papa, por el ingreso del Papa en el Gemelli. Y es más, pronto sabremos las cifras de todas las personas que han cruzado la Puerta Santa, pero a juzgar por lo que yo estoy viendo estos días y por lo que veré en el fin de semana, porque en los fines de semana siempre es temporada alta, estoy segura de que se superarán las cifras previstas de todos los peregrinos que continúan viniendo a Roma para ganar el jubileo.
Pues muchísimas gracias, compañera. Siempre al pie del cañón. Es un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos, Irene. Gracias.
Tiempo ahora para el análisis de lo más destacado de la semana. Me acompañan esta noche la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez, bienvenida.
¿Qué tal, Irene?
Y Laura Daniele, del Gabinete de Comunicación de Caritas Española, ¿cómo estás?
Buenas noches, Irene, y buenas noches a todos.
Pues dos semanas, chicas, han pasado ya desde que el Papa Francisco ingresara en el Hospital Gemelli. La estancia hospitalaria más larga que ha tenido el Papa en estos años de pontificado y que ciertamente pues nos ha puesto en alerta, ¿no? Esto parece una de cal y una de arena, ¿no? Parece que pasa pasan unos días en los que mejora y de repente pues nos encontramos con noticias como la que nos hemos encontrado en el parte médico esta tarde, esa crisis aislada de broncoespasmo que ha sufrido el Papa y que por cierto, pues mantiene un pronóstico reservado, ¿no? Hablamos de un hombre con una enfermedad crónica como es esa bronquitis asmática que sufre, con una edad ya avanzada, ¿no? Con un ritmo de vida muy intenso. ¿Cómo miramos este momento?
Bueno, yo creo que es un momento como venimos viendo estos días, ¿no? Para unirnos en la oración y también un poco para tomar conciencia del hueco, ¿no? Que llevamos en el corazón desde que el Papa entró en el Gemelli hace ya 2 semanas y también porque sabemos, ¿no? Que es una persona mayor con una enfermedad que es grave, ¿no? Por una neumonía bilateral a los 88 años es una razón para estar preocupados. Pero bueno, también con ese corazón esponjado, ¿no? Que nos deja de haber compartido, ¿no? Tantos años, todos estos años de pontificado en el que el Papa se ha ganado un espacio en nuestro corazón muy grande y que en estos días recuerdo mucho una frase que decían mucho nuestros vaticanistas preferidos, ¿no? Eva Fernández, Javier Martínez Brocal y Juan Vicente Bo, cuando escribían esta especie de trilogía, ¿no? De,
la recordábamos, sobre el Papa, por cierto, la semana pasada.
Sí, el Papa de la alegría, el Papa de la ternura, el Papa de la misericordia, ¿no? Sí. Que decían ellos, ¿no? Que Francisco nos hace sonreír y esto ha sido un favor impagable, ¿no? Y yo creo que este Papa ha sabido encontrar en la alegría del Evangelio la mejor palanca, ¿no? Para la renovación de la Iglesia y de las personas. Ha sabido mostrarnos una Iglesia facilitadora y no administradora de la gracia. Y por eso es que tenemos este vacío, ¿no? Y este hueco tan grande de saber que ahora estamos pasando un momento de prueba muy difícil y bueno, rezamos, ¿no? Y nos unimos a la oración para que el Señor le acompañe y le ayude, ¿no? Para salir de esta situación y porque nos hace mucha falta y le echamos mucho de menos.
Bueno, tenemos ahora mismo el corazón en un puño porque ya estábamos como un poco más relajados, sí, decir, bueno...
Claro, porque los últimos días realmente esa leve mejoría parecía que iba avanzando y decías, por favor, qué bien, ¿no?
Va mejorando.
Pero uno se queda un poco apagado, ¿no? Cuando llegan noticias así tan de repente un traspiés.
Efectivamente, pero es que si lo pensamos objetivamente, es un hombre de 88 años que hace un mes estaba con 9 visitas diarias ya estando malo, porque ya estaba malo, y seguía el ritmo, si a una persona de 40 años una neumonía le deja planchado, imagínate, sí, a él, por sí, muchos sí, cuidados sí. que tenga. Es decir, dentro de lo que cabe, estábamos muy esperanzados, pero es que es normal que esto suceda y dentro del cuadro clínico que tiene. Entonces, pues evidentemente le pedimos al Señor muchísimo que el Papa remonte, pero tenemos que ser conscientes de que es un hombre mayor y que, nos tocan tiempos de cambio y de recordar y de ver también en este tiempo que él está y estamos rezando por él, toda la impronta y todo el legado espiritual, social, magisterial que nos ha dejado, que no es pequeño, ¿no? Que también estos momentos merecen la pena para parar un momento y reflexionar, pensar y avanzar en torno, ¿no? A lo que nos ha propuesto.
Bueno, todavía tenemos al Papa en el Gemelli. Yo la verdad, fijaros, porque sabéis que la semana pasada el equipo de la Linterna de la Iglesia nos trasladamos a hacer el programa a Roma, ¿no? Y lo que se respiraba allí era una sensación de calma dentro de lo que es la gravedad del asunto, ¿no? Allí pudimos compartir impresiones, ¿no? Con algunos de los vaticanistas, la verdad que en un momento donde el Papa pues se iba notando que tenía cierta mejoría, ¿no? Si os parece, vamos a escuchar al vaticanista, sacerdote, periodista, colaborador de esta casa, Antonio Pelayo.
Millones de personas rezando por el Papa, pero millones. A mí me están llegando mensajes de Perú, de Colombia, y decir, estamos, padre, estamos rezando mucho por el Papa, ¿cómo va? O sea, hay un interés mundial, no solamente entre los católicos, ni siquiera entre los creyentes. Es decir, el Papa es un líder mundial y a mucha gente le interesa saber si este hombre va a salir afuera, adelante o no.
Y se nota, ¿no? Cuando uno está a lo mejor con el micrófono, como estamos ahora de COPE, y pasan los turistas y preguntan, ¿cómo está el Papa?
Sí, 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 sí. Aquí coges un taxi, vas a un café, compras un periódico y como sepan que tienes alguna relación, ¿Cómo está el Papa hoy? ¿Está mejor? ¿Está mejor? Ah, qué bien, qué bien. Dígale usted. ojalá se lo pudiera decir, ¿no?
Antonio, estos días llegan muchos peregrinos a Roma por el jubileo. Hay turistas también curiosos, ¿no? Es decir, la vida sigue, ¿no? Y la Iglesia está viva, ¿no? ¿Cómo es ese ambiente que se respira entre la gente? Bueno, pues que no deja de llegar aquí a Roma en un momento que es poco habitual, ¿no? Por ese ingreso del Papa Francisco.
No, la gente no se lo esperaba y para muchos ha sido una sorpresa agridulce, ¿no? Porque claro, por una parte la preocupación por la salud de alguien al que admiras, al que quieres, por el que rezas, y al mismo tiempo, pues Roma es tan maravillosa y la Iglesia es tan maravillosa. Saberse formar parte de la Iglesia es una cosa maravillosa, porque formas parte de una gran familia donde todos somos hermanos, donde todos tenemos que tratarnos fraternalmente. Y eso pues no te lo da ninguna sociedad anónima ni ningún club deportivo. Bueno, los clubes deportivos comparten ya eso, ¿no? Pero vamos, este es un gran club. La Iglesia, yo recuerdo siempre una frase del cardenal Marcelo González, arzobispo primado de Toledo, vallisoletano por otra parte como yo, decía, hay que amar mucho a la Iglesia. Y Martín Descalzo escribió un famosísimo artículo que decía, siempre hablamos de la madre Iglesia, pero a mí me gusta más hablar de la Iglesia hija, porque en cierto modo la Iglesia la hacemos nosotros. Nosotros somos esa parte viva de la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia hija y la Iglesia madre.
Y uno además mirando aquí de frente a todos los peregrinos y toda la gente que se está acercando aquí a esta Basílica de San Pedro, pues es lo que se respira, Antonio.
Efectivamente. Ya ves, y ves aquí que la gente viene rezando. Sí. Cuando cubren este camino, vienen rezando las letanías, el rosario. O sea, que no es una visita distraída, una visita de decir, bueno, estamos aquí, hacen fotos, lógicamente, uh-huh. Porque hoy día si no se hacen fotos, no,
bueno,
parece que
es
no
una
lo vives.
Muy bonita también.
Una ciudad preciosa. Y luego, además, como verás, el tiempo no puede ser mejor, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias, Antonio Pelayo.
A vosotros.
Gracias.
Encantado.
La verdad que es una sensación un tanto extraña, ¿no? Porque es cierto que los peregrinos y los turistas siguen llegando, como hablaba con Antonio Pelayo, pero en los actos principales del jubileo, en la audiencia general, en el Ángelus, no vemos al Papa, ¿no? Es como si faltara algo a la vez que tenemos la sensación de una Iglesia que sigue caminando.
Sí, hay un silencio, ¿no? Es como si llega el miércoles, esperas la audiencia general y el Papa no está. Es verdad que nos falta alguien que para nosotros es muy importante, para cada uno de nosotros. Y es verdad que debe ser muy raro estar en Roma, ¿no? Ir hasta allí a peregrinar, a ver al Papa, celebrar el jubileo de la esperanza con el Papa y ver que el Papa no está. ¿No? Ya lo vivimos nosotros desde aquí, que no estamos en Roma, imagino cómo lo vivirán los peregrinos que sí se han acercado.
Y luego,
debe ser una sensación muy rara.
Y luego es impresionante también comprobar estos días, ¿eh? Sobre todo desde que esta semana el Vaticano ha iniciado ese rezo del Rosario, ¿no? Uno se da cuenta de que es cierto lo que dice Antonio, ¿no? Y es que el mundo entero está unido en oración por el Papa Francisco, ¿no? Y ese interés que él suscita a nivel mundial, como decíamos, ¿no? Entre creyentes y no creyentes, que en cierto modo han visto en el Papa pues a una persona cercana, ¿no? A pesar del ruido malo que hay muchas veces alrededor, al Papa se le quiere y se le quiere mucho.
Sí, bueno, y se le quiere mucho porque es un hombre pues que su hoja de ruta es Fratelli Tutti, ¿no?
Sí.
Una de ellas, ¿no?
Sí, sí,
una
sí.
De las grandes hojas de ruta y pilares del pontificado, uh-huh, es que somos hermanos,
sí.
Todos. Y no lo ha dicho solo de una forma teórica, ¿no? Sino que lo ha hecho práctica y lo hace práctica en todos los momentos y días de su vida. Estabais hablando antes del silencio y me recuerda cuando estuvimos en el jubileo de los periodistas, uh-huh. Que estuve en Roma. Él estaba, pero ya no estaba, ¿no? En ese momento, porque...
Bueno, fue el primer jubileo que se celebró y justo antes de que el Papa acudiera después al Gemelli, porque no volvió a celebrarse otro jubileo donde el Papa estuviera
Efectivamente.
Presente.
Efectivamente, y acordaos que es que vino todos a saludar a todo el mundo,
sí.
A todo el mundo, estuvo saludando a todo el mundo, pero no era capaz de leer el mensaje, uh-huh. Y dio una frase muy rápida y ahí se notaba muchísimo que ya algo pasaba, ¿no? Que había esa ausencia de la que estáis hablando, ¿no? Nos quedamos todos como... ¡Ah! necesitamos que nos digas algo, ¿no? Porque al final es verdad que tú vas esperando esa palabra, ¿no? Del Santo Padre, que luego la teníamos por escrito, pero es verdad que ya se notaba, ¿no? Esa ausencia que ahora, fíjate, luego los artistas ya ni siquiera le tuvieron presente y tantos peregrinos que están yendo, ¿no? Pero nada pasa por casualidad, sí. Uh-huh. Porque al final es el jubileo de la esperanza y cuánta gente está pidiendo esperanza en Roma.
Sí, sí.
O sea que al final se une, ¿no? Ese deseo de que mejore, de que el Papa remonte con la esperanza de que remonte. Yo creo que nada pasa por casualidad. Vamos a confiar en la esperanza, ¿no?
Bueno, lo decía yo al comienzo, ¿no? Es que al final Dios, no conocemos los planes de Dios, ¿no? Dios tiene sus planes establecidos y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, ¿no? De ahí es de donde nace precisamente la esperanza, como decía Cristina. Fijaros otra cosa, se ha llegado a decir que antes de ir al hospital el Papa dejó firmada su carta de renuncia, ¿no? Y además esto se ha engrosado de una manera descomunal en muchos medios de comunicación, pero lo cierto es que, como él mismo confesó en una entrevista que concedió hace 2 o 3 años al diario ABC, es cierto que existe una carta que él firmó, pero en el año 2013, o sea, poco después de haber sido elegido pontífice, en la que decía que efectivamente dejaría el pontificado en caso de impedimento por razones médicas, pero razones médicas que se refieren a una incapacidad permanente. O sea, de todas formas, él siempre ha insistido, sobre todo en los últimos tiempos, en que se gobierna con la cabeza, ¿no? Y esa de momento la tiene muy bien puesta.
Sí, o sea, hay que ser muy prudentes, ¿no? Sobre todo porque, bueno, porque es una situación muy delicada, pero bueno, podemos decir, ¿no?, que a este momento el pontificado de Francisco no ha terminado, ¿no? Esto solo ocurrirá cuando el Papa fallezca o cuando sus condiciones de salud precisamente activen esa renuncia que al parecer tiene el cardenal Parolin, porque cuando ocurrió aquello,
el
secretario de Estado de entonces era Tarcisio Bertone, ¿no?
Al que le entregó precisamente esa carta, que por cierto no es el primer pontífice que lo hace, o sea, Pablo VI lo hizo también, por ejemplo.
Claro, por eso, bueno, es un momento que yo creo que exige la mayor de las prudencias y también respeto, ¿no?, al Papa, que está luchando por su vida y que debemos acompañarle en este momento de prueba, ¿no?, de enfermedad. Pero bueno, yo creo que él marcó su línea roja, ¿no? ¿Cuál era su propia línea roja para gobernar o para seguir adelante del papado, ¿no? Y esa línea era precisamente poder gobernar la Iglesia. Y uh-huh. mientras no se den las condiciones que esa carta dice, pues el Papa sigue al frente de la Iglesia, de todos.
Yo creo que en el momento en el que él vea, mínimamente, que pierde un poco de no la cabeza, sino de conciencia de lo que está haciendo, de sentido común, de fuerza para tomar decisiones, si eso sucede, porque al final la enfermedad que tiene es una enfermedad y donde él tiene el problema es la enfermedad respiratoria y eso no tiene por qué afectar al raciocinio, pero en el momento en el que él vea, yo creo que él no tendrá problema en decir, mira, hasta aquí. O sea, él, con la fuerza que él tiene, el genio que él tiene, genio positivo, entendedme, y lo que le importa a él...
Es una persona coherente.
La coherencia y gobernar con firmeza y con misericordia, ahí yo creo que él no tendría problema, vamos. Pero eso lo pensamos todos. Entonces ahora estamos en un ay de decir qué pasa, ¿no?
Pero no ha dejado, y así lo ha hecho el Vaticano, lo ha desmentido, ninguna carta de renuncia firmada en estos días, y eso que quede claro. Bueno, dejemos descansar al Papa, que lo necesita. Sigamos rezando por su recuperación, que es importante. De momento, bueno, pues ahí está, tras este último traspiés ocurrido esta misma tarde. Sabemos que además tiene varios días de ingreso aún por delante. Eso ha hecho también que cancele su agenda. Hoy el Vaticano daba a conocer que será el cardenal de Donatis quien presida la liturgia del miércoles de ceniza, que se celebra pues ya la semana que viene. Comienza la cuaresma y hay un mensaje del Papa para este tiempo, ¿no? Hace un llamamiento a caminar pues en esa peregrinación, ¿no?, que es el camino hacia la Pascua, unidos de manera sinodal, ¿no?, para no encerrarnos en nosotros mismos. Es un mensaje muy bonito.
Sí, precisamente es un mensaje muy bonito que expresa el Papa en un momento y en una sociedad que precisamente no camina de forma ni en forma de peregrinación ni de pausa, ¿no?, sino que estamos más bien a la fuga, ¿no? Estamos en fuga, no en camino, me da la sensación. Por eso creo que el mensaje del Papa nos viene muy bien, ¿no? Ponernos a pensar que vivimos en un mundo en el que no damos a tiempo, ¿no?, al aquí y al ahora. Siempre estamos preocupados por lo que viene después, viviendo con una aceleración, ¿no?, inédita. Y por eso el mensaje del Papa nos invita a parar un poco, ¿no?, a caminar, no a correr, ¿no? A detenernos un poco para poder mirar a los demás, a los que tenemos a nuestro alrededor, a los que sufren, a los que huyen, ¿no? Él dice de sus casas porque tienen que emigrar por la guerra.
Invita, invita a mirar la realidad del migrante, ¿no? Acercarnos a la realidad de los migrantes, que puede ser una realidad que se lleve a muchos otros ámbitos, ¿eh?
Sí, desde luego. Sí. O sea, quiero decir, no es una cosa, es ponerte en el lugar del otro, ¿no?
Totalmente.
En el lugar de la otra persona, que no solo es en el ámbito de las migraciones, es en el ámbito de la del compañerismo, es en el ámbito incluso de la vecindad, es en el ámbito de la amistad. Evidentemente hay situaciones mucho más como objetivas o graves, ¿no? Pero dentro nunca sabemos cuánto de grave es la situación de la persona que tiene enfrente, ¿verdad?
Totalmente,
que tenemos enfrente.
Totalmente.
Algunas veces he pensado, ¿por qué está actuando así esta persona? ¿Qué tiene detrás? ¿Qué trae detrás? ¿No? Hay tanta dificultad y tanta tanta complejidad dentro de una vida, que al final hay cosas como muy evidentes, que es, pues, me he tenido que huir de mi país, estoy buscando, pero luego hay gente que parece que lo tiene todo y sufre también. Al final el gran mensaje es,
bueno,
mira,
y eso,
con los ojos de la fe a la persona que te
dice. Fíjate, lo que dice el Papa también, o sea, cuando el Papa habla en este mensaje de hacer el examen de conciencia, de vencer lo que llama la tentación de la autorreferencialidad, es un poco eso, ¿no? Es somos capaces de caminar junto a los demás, somos capaces de mirar lo que le pasa al hermano que camina a mi lado, ¿no? Vamos a salir de nosotros mismos.
Sí, a trabajar juntos, ¿no? A vivir juntos, a estar en relación con el otro, a salir al encuentro del otro. Es un mensaje que nos invita, ¿no?, a la esperanza, pero es verdad que a veces que es lo que más nos cuesta, ¿no? A veces vemos a una persona y salimos corriendo por el pasillo porque no queremos preguntarle ni cómo está su vida, ni cómo le va, ni qué le está ocurriendo, porque es como que, no sé, tenemos miedo, no tenemos tiempo, no nos interesa, o vivimos muy centrados en nosotros mismos. Por eso es muy, ¿no?, esperanzador también lo que nos propone el Papa de parar, de frenar y de mirar al otro e interesarnos por los demás.
Bueno, pues deberíamos, este mensaje del Papa lo firmó antes de ingresar en el Gemelli, pero desde luego es un mensaje muy muy cierto y que nos va a venir muy bien para esta Cuaresma, Cristina.
Y que a veces pensamos que ponernos en lugar del otro, reitero esto porque es muy importante, es ponernos, salir al encuentro del otro, salir a la periferia. Uh-huh. ¿No? Parece que se nos ha quedado ese mensaje.
Está más,
¿no?, salir
cerca,
al lugar del otro es irme a dar de que también,
sí.
Pero no solo.
Miremos a quien tenemos al lado, al vecino de la puerta de al lado,
a tu
compañero de trabajo, al tendero que te está vendiendo el pan, o sea, a la persona que tenemos al lado, efectivamente, y ahí encontraremos. Pues también, por supuesto, la Cuaresma, una llamada a la conversión que ciertamente invita a ello. La semana que viene, miércoles de ceniza, inicia la Cuaresma, os deseo un buen camino a la Pascua. Gracias, Cristina Sánchez.
A ti, Irene.
Laura Daniele, hasta pronto.
Adiós, Irene.
Y feliz Cuaresma a todos nuestros oyentes. Hasta aquí la Linterna de la Iglesia. Volvemos el próximo viernes. Ahora llega el partidazo de COPE. Feliz semana. To the watchman's son, I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mind. Nursing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl as all we see? Come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak and our body thin. Press my nose up
the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part to tear, tear down. Well, I'm gonna tear.